Que el mundo fue y será una porquería.
Y con esta sintonía vamos a pasar a la sección de corresponsalía internacional. Hoy la sección es ¿Qué mundo?, de la mano de Juan Ibarrondo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Juan.
Egunon.
Egunon. Bueno, hoy vamos a empezar hablando un poco acerca de la militarización de Europa.
Sí, que es un tema que, bueno, poco a poco va tomando importancia, ¿no?, según se van desarrollando los acontecimientos, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania. Y, bueno, hay una serie de elementos que me parece que nos llevan a pensar o a, de alguna manera, concluir que estamos viviendo un momento de militarización de la Unión Europea. Incluso podríamos decir que hay un cambio de paradigma, o por lo menos un paradigma nuevo que se añade al anterior, que era la Unión Europea, como sabéis, es sobre todo un mercado único, un mercado hecho además en función de los intereses de las grandes transnacionales europeas, de las grandes economías también, de los centros económicos de Europa, o sea, de Alemania, de los Países Bajos, etcétera, ¿no? Y bueno, y de los centros de los industriales, ¿no?, de los países más importantes y de las grandes empresas transnacionales. Entonces, ahora mismo, sin embargo, ese cambio de paradigma indica que también, desde luego, no avanza hacia lo que desde ámbitos de la izquierda europea y de buena parte de la sociedad europea se ha trasladado, que es ese intento de construir la Europa social, ¿no?, que vaya más allá de ese mercado y se trate también, pues, de una serie de elementos comunes, de parámetros comunes en temas sociales, ¿no?, pues como el tema de la fiscalidad común y otra serie de temas, ¿no?, el salario, los salarios mínimos, etcétera, que pues podían homologarse, pero lejos de avanzar hacia esa derivada, digamos que parece que la Unión Europea se quiere reforzar ahora mismo desde el punto de vista de lo militar, ¿no? No me gusta la palabra defensa porque me parece que esconde un poco también los afanes expansionistas de la propia Unión Europea, como estamos viendo ahora mismo en los conflictos en la Europa del Este, pero sí que en cuanto a la industria militar, en como elemento tractor de los mercados, unos mercados que no son en la Unión Europea, en todo el mundo, pues estaban teniendo dificultades para crecer. Estamos viendo como hace mucho que estamos teniendo rubros de crecimiento pues casi de economía plana. Incluso en los países emergentes como China hemos visto cómo se ha renunciado a ese crecimiento de dos dígitos hace ya tiempo, y ahora en el último congreso del Partido Común de la Asamblea Nacional China se propone un 5% de crecimiento, que para nosotros nos parece ya mucho, pero que para China es una reducción importante. Bueno, pues ante toda esta situación de las dificultades de crecimiento del propio capitalismo, digamos que sería complejo y además complicado, ¿no?, decir por qué se produce esto, pero bueno, yo creo que no se puede obviar que tiene que ver con una situación de crecimiento de los recursos, o sea, de escasez de recursos de todo tipo, y también de la crisis ecológica que estamos viviendo, ¿no?, incluido la pandemia, y también la situación de militarización que todo ello provoca. Bueno, pues desde luego da lugar a esas dificultades de crecimiento, también por la propia dinámica del capitalismo, ¿no?, pero que da lugar a crisis periódicas y la financiarización de la economía. Bueno, es un tema complejo que igual hoy pues ya hemos tratado en otras ocasiones, ¿no?, pero sí que parece que ante esas dificultades los mercados, y sobre todo de los países centrales, pero no solo, pues apuestan a la militarización de la economía para superar ese crecimiento, ¿no? Y hay algunos datos, esa falta de crecimiento, esas dificultades de crecimiento, hay algunos datos que yo creo que lo demuestran claramente, ¿no? En cuanto al el cada vez mayor aumento del peso en el Producto Interior Bruto Internacional de la industria militar, y desde luego más que eso todavía, los beneficios de las grandes empresas transnacionales con los complejos militares industriales, sobre todo de Estados Unidos, para como tractores de la economía mundial, ¿no? Son los, digamos que son los sectores más rentables, ¿no? de esos países. O sea, había preparado algunos datos en este sentido y yo creo que hay que tener en cuenta que la Unión Europea, a partir de las declaraciones de Ursula von der Leyen, de alguna manera se apunta a esta idea que tiene su origen en Estados Unidos, ¿no? Y que efectivamente viene incluso de la época de Trump, donde en un momento dado está diciendo, bueno, Estados Unidos es el gran proveedor de armas del mundo. Ahora mismo seguimos en esa misma dinámica y las guerras en Europa, de alguna manera lo que están haciendo es que esas grandes empresas del complejo militar industrial estadounidense pues estén ganando muchísimo dinero con las ventas que hacen a Europa, ¿no? Son ventas millonarias, ¿no?, que están haciendo esas grandes empresas, la Boeing y otras muchas, ¿no?, del complejo militar estadounidense, apoyadas a veces por la gran banca transnacional, a Europa, ¿no? Y son los precios que se están pagando con los presupuestos de estos países europeos, ¿no? Europa, ante esto, en vez de apostar por una política de paz y de negociaciones, intentar evitar esta situación de esa forma, lo que hace es sumarse al carrón del apoyo a lo militar y a la industria militar en su propio territorio, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta en ese sentido que hay una serie de declaraciones que estamos viendo últimamente y de situaciones que de alguna forma lo que hacen, dando lugar a pensar que se produce esta militarización de las políticas europeas económicas y de la propia militarización de Europa, ¿no? Por ejemplo, por una parte tenemos esas intenciones de la Unión Europea de que, por ejemplo, que para el 2030 el 50% de las compras de armas de la Unión Europea sean fabricantes europeos, ¿no? Hasta ahora era Estados Unidos la que está proveyendo de armas en buena parte de Europa. Parece que la idea es, con la ayuda de 1.500 millones de euros por parte de la Comisión Europea, estas empresas, con lo mismo que se está haciendo con la transición energética o digital, incentivar desde el Estado a la industria de armamentos, ¿no? Para el año 2035 sería el 60% del armamento europeo el que debería ser fabricado en la propia Europa y, por tanto, competir de esa forma también en exportaciones hacia otros países del mundo con Estados Unidos, que de momento sigue siendo el gran proveedor de armas, es el país que mayor presupuesto militar tiene, el complejo militar industrial más importante del mundo, con mucha diferencia con los siguientes, ¿no? Bueno, entonces la von der Leyen dice que la industria militar europea debería alcanzar pronto al estadounidense, y porque se ha visto como a partir de la guerra de Ucrania el 63% de las ventas de la industria militar estadounidense iban a Europa, ¿no? Ante eso, pues Ursula von der Leyen, y bueno, que representa sin duda alguna a las élites económicas y financieras de la Unión Europea, pues bueno, toman esta decisión, ¿no?, de apostar claramente por la apoyo claro a la industria militar. Pero no solo es eso, ¿no? También hay más en aspectos más políticos, también tenemos una serie de declaraciones, por ejemplo, de Emmanuel Macron, que está hablando incluso, que yo creo que es una forma también de provocar, ¿no?, también a nivel de interno, ¿no?, de sacar pecho a nivel electoral, con mandar soldados al frente ucraniano, ¿no? Y con lo cual responde Putin diciendo, amenazando con el armamento nuclear, ¿no? Es una especie de declaraciones cruzadas de matón de bar, o sea que realmente parece increíble que jueguen a esto estos líderes mundiales, con Macron diciendo que, bueno, puede mandar soldados al frente, cuando era que algo que hasta ahora era impensable, y Putin pues volviendo a recurrir a su potencial nuclear, pues para contestar estas declaraciones. Una especie de, no sé, eso digo, de chulerías, de matones de bares, que entre ellos, pues de alguna forma, pues sacan pecho el uno y el otro, pues por motivos internos también. Hay que tener en cuenta que Putin hay elecciones pronto, también en Rusia, aunque bueno, no parece que vaya a tener ninguna dificultad para ganarlas de detalle. Pues y Macron también, pues para tapar otra serie de problemas que existen claramente en Francia, ¿no? Como por ejemplo toda la crisis ahora con los agricultores, y otra serie de problemas serios que tiene la República República Francesa, ¿no? También hemos puesto como en algunos dirigentes europeos, el propio Sol, si no recuerdo mal, el canciller alemán, hablaban de la posibilidad, y también en Francia, de la vuelta al servicio militar obligatorio, ¿no? En los países de la Unión Europea, algo que también parece difícil de vender a las sociedades europeas, pero que de alguna manera hay que dar esas declaraciones que de alguna forma, ahondan, ¿no? Abundan en esa militarización de la propia Unión. Nos parece que la Unión de alguna manera teniendo su elemento de unificación, de unidad, pivota más sobre lo militar, ¿no? Sobre lo que ellos llaman la defensa, ¿no? También, desde luego, el tema de la ampliación de la OTAN, ¿no? Sin duda alguna, la ampliación de la OTAN ha sido un elemento importante también, pues para reforzar esa alianza que estaba de capa caída, podríamos decir, o por lo menos en una situación plana, y que de alguna manera con la incorporación de Suecia y de Finlandia, pues gana enteros. Y también hay que decir de que de los 14 de los 20 primeros países productores y exportadores de armas, de los 20 primeros países productores y exportadores, 14 son de la OTAN, ¿no? Y que entre todos ellos venderían el 78% de las armas mundiales, ¿no? Y de los cuales España es el octavo exportador a nivel mundial. Y además, estas empresas están muy apoyadas por la gran banca internacional, por J.P. Morgan, bueno, la gran banca estadounidense y también europea, y dentro del Estado español, pues serían el BBVA y el Banco Santander los que más están implicados en esa financiación, ¿no? de la industria militar. Desde luego, y desde un punto de vista todavía más político, yo creo que es importante también dar cuenta de cómo los regímenes o los partidos de extrema derecha, autoritarios, securócratas, que entre su leitmotiv, entre su sello identitario, tienen desde luego el aumento del gasto militar y desde luego la militarización de la propia sociedad, pues van ganando enteros también en la Unión Europea, ¿no? Lo hemos visto ayer mismo en Portugal con el aumento de votos de la Chega, de la extrema derecha portuguesa, pero lo hemos visto en muchos otros sitios, y veremos en Francia las elecciones que sucede con Marine Le Pen, si consigue presentar por fin ese sorpaso al resto de los partidos, ¿no? que de momento mantienen ese cerco sanitario frente a ella, ¿no? Pero estamos viendo también en Alemania, en muchos lugares de Europa, desde luego también en los países nórdicos y desde luego en lo que es el este europeo, los partidos del antiguo Pacto de Varsovia, donde también la extrema derecha, con sus altas y sus bajas, ¿no? Pero va ganando poco a poco presencia, y sobre todo, aparte de ganar presencia real en los parlamentos, pues también está consiguiendo derechizar de una manera muy importante la propia política europea, ¿no? Y bueno, yo creo que al final son situaciones, este aumento de la economía militar dentro de la Unión Europea y los regímenes autoritarios o el aumento de la extrema derecha son situaciones como que tienen vasos comunicantes entre ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece importante también reseñarlo, ¿no? En ese sentido, yo creo que también hay que enmarcar esta situación dentro de una militarización ya no solo de la europea, sino en general, ¿no? Tanto en el norte como en el sur global, desde luego totalmente asimétrica. Todavía ahora mismo el complejo militar industrial estadounidense y los presupuestos militares estadounidenses, y la industria militar estadounidense en suma, y el propio ejército estadounidense es hegemónico en el aspecto militar, ¿eh? Así como está perdiendo cada vez posiciones, cada vez más de forma más acelerada en lo económico, incluso en lo tecnológico. Sin embargo, hay dos grandes pilares que lo mantienen, su hegemonía internacional de Estados Unidos, que sería lo militar y lo financiero, ¿no? Donde el dólar sigue siendo la gran moneda de intercambio y de resguardo de capitales, ¿no? De acumulación de capitales. Y en ese sentido, pues yo creo que siguen apostando por ello, ¿no? La llegada de Donald Trump al poder sería, yo creo, un elemento importante para avanzar más todavía en este proceso, ¿no? Y también yo creo que si la decisión que toma Europa a partir de las declaraciones de Ursula von der Leyen y de las decisiones de la Comisión Europea, hay que tener en cuenta que Ursula von der Leyen se presenta a las elecciones europeas como candidata por la derecha, por los conservadores europeos, ¿no? Lo cual es también significativo sobre hacia dónde está girando la política internacional, pero la llegada de Trump desde luego podía incidir en ese aislacionismo, es decir, bueno, nosotros no vamos a apoyar más, vamos a exigir a Europa que de alguna manera colabore más en la defensa, ¿no? Lo cual cual, de alguna manera, también hace que Europa saque pecho desde el punto de vista de la industria militar y se quiera convertir en competidora también en ese aspecto de la Unión Europea. Veremos a ver, porque de alguna forma también la parte de, bueno, hemos dicho que una buena parte de las ventas de armas estadounidenses van a Europa, pero de luego hay muchísima también que se va a otros países del mundo, ¿no? Y con la cada vez mayor inestabilidad geopolítica internacional, el aumento cada vez mayor de guerras, ese complejo militar va a salir sin duda favorecido. Europa quiere jugar también a ello, ¿no? Pero también el complejo militar ruso, el complejo militar chino, pero siempre muy detrás, ¿no? Y es una posición bastante, en ese sentido, pues menor, ¿no? En cuanto a cualitativa y cuantitativamente con este complejo de los países centrales, ¿no? Como el resto de la economía, por otra parte, ¿no? Aunque ya digo que, por ejemplo, en el tema del comercio, en el tema de la economía manufacturera, de la economía productiva, pues desde luego el descenso de la importancia de Estados Unidos y de Europa pues es importante, ¿no? Y bueno, así creo que habría que un poco intentar entender lo que está pasando. El capitalismo se está militarizando a la vez que el mundo se vuelve cada vez más inestable, y yo entiendo y yo vengo insistiendo en ello hace tiempo, que bueno, esto no podemos desligarlo desde luego con la crisis ecológica, con las propias crisis internas del capitalismo, ligados lo uno al otro, interrelacionadas la una con las otras, que de alguna manera hace que se busque por parte de algunas élites, ¿no? De una manera completamente insana y como hambre para hoy, o sea, pan para hoy y hambre para mañana, pues por esas políticas autoritarias, burócratas y por un aumento del peso del armamentismo de la industria de la seguridad también en el peso de la economía mundial, que va aumentando día a día en cuanto al PIB, en cuanto a gastos de los presupuestos, a la relación del PIB que tiene con lo militar en el PIB, pero también en cuanto al aumento constante de los presupuestos militares en la buena parte de los países del mundo, incluyendo el nuestro, ¿no? Y esto sería un poco por la primera parte del programa de hoy. No sé si tenías alguna idea, alguna cosa que comentar, o pasaríamos rápidamente a otras cosillas.
Pues igual, si pasamos a los siguientes puntos, porque nos estamos empezando a quedar sin tiempo, tenemos 10 minutos.
O lo podemos dejar para la siguiente semana también, si quieres, ¿eh?
No, 10 minutos tenemos, ¿eh?
Una pequeña introducción de dos temas que me parecen importantes, ¿no? Uh-huh. Serían, por una parte, porque se está hablando muchísimo de Gaza y es normal, ¿no? Porque estamos viendo por primera vez en directo un genocidio, es algo terrible, ¿no? Y es normal que esto produzca pues reacciones, y pocas produce, ¿no? Deberían producirse más, yo creo, y es posible que vayan aumentando, y es esperanzador, ¿no? Como en muchos pueblos del mundo pues se está denunciando en la calle lo que está pasando allí, ¿no? Pero bueno, eso también, ese foco tan omnipresente, tan poderoso, que está bien, ¿eh? Que se produce sobre Gaza por los medios de comunicación, por las redes sociales, etcétera, ¿no? Lo que se llama la infosfera, ¿no? Pues deja también fuera de foco a otros conflictos que están teniendo también pues repercusiones humanas importantísimas, ¿no? Y un número importantísimo de víctimas en todo el mundo. Y por lo que estoy hablando, hay muchos, ¿no? Hay muchos conflictos abiertos, algunos muy cruentos y muy crueles, ¿no? Y sin embargo, quisiera destacar hoy dos, que sería, por una parte, lo que está pasando en el Kurdistán, sobre todo en Rojava, en la parte de Siria del Kurdistán, en el Kurdistán bajo administración siria, que ahora sabemos que está con un nivel de autonomía muy importante, y donde se están produciendo sistemáticos bombardeos sobre infraestructuras, sobre población civil también, por parte de Turquía, sobre los kurdos y las kurdas de Rojava, ¿no? Del Kurdistán sirio, por decirlo así. Sabemos que las fuerzas democráticas sirias, que están formadas fundamentalmente por componentes kurdos, pero también componentes árabes, componentes turcomanos, etcétera, y de distintas además confesiones religiosas, que controla una parte importante del noroeste sirio, pues están siendo atacadas, por una parte, por milicias islamistas, sufragadas por Turquía. Turquía fundamentalmente y por el propio ejército turco, que les está defendiendo, atacando ya no solo a estas fuerzas democráticas sirias en su aspecto militar, sino también a población civil, a grandes infraestructuras como presas, como refinerías, etcétera, ¿no? Lo que está provocando, lo que están intentando es pues acabar con uno, lo que era una de las esperanzas de una nueva manera de entender las cosas en la zona, ¿no? Que era la idea del confederalismo democrático en Rojava, en la Siria kurda, en la zona kurda de Siria, donde también el papel de las mujeres había tenido una importancia muy grande y la sigue teniendo, y donde pues se estaba buscando una salida pues interconfesional, interétnica, que de alguna manera desde postulados de izquierda, podríamos decir, pues constituir una alternativa a lo que está pasando en el Oriente Medio, en el Oriente Próximo, y que de alguna manera pues está siendo atacada, y me parece que se está haciendo muy poco hincapié sobre ello, ¿no? Hay que tener en cuenta la importancia que tuvo las fuerzas de Siria Democrática en la contención del ISIS y del Daesh, del Estado Islámico. Y sin embargo, cómo se están olvidando Occidente una vez más de estas fuerzas, a pesar de haber tropas estadounidenses en la zona, y de alguna manera pues se les está permitiendo a Turquía hacer este desmán también completamente arbitrario y completamente que va contra los derechos humanos, ¿no? También no solo en Siria, ¿no? También en Turquía estamos viendo cómo la población kurda pues sigue siendo discriminada de una manera muy importante, ¿no? A nivel político, con la prohibición de partidos de filiación kurda, de izquierdas, y también, bueno, continúa los bombardeos también, incluso contra el Kurdistán iraquí, contra fuerzas del PKK, las montañas del Kandil, incluso en zonas que no son fuera de las fronteras turcas, ¿no? O sea, en este caso, en Irak. Eso, bueno, es parte de esa inestabilidad en el área, pero que de alguna manera se conoce poco y creo que es importante pues darlo a conocer. Y me parece que con esto quizá podríamos dejarlo, si te parece, por hoy, si tienes alguna duda, alguna pregunta o alguna aportación, y dejamos un poco la situación en la República Democrática del Congo, también muy desconocida porque es complejo, y yo creo que prefiero explicarlo un poco mejor para la siguiente intervención, para el mes que viene, si os parece.
Pues sí, pues entonces, si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy, Juan, y eso, y volvemos a hablar el mes que viene.
Pues muy bien, perfecto. Muchas gracias, como siempre, y hasta el mes que viene.
Eso, es que ricasco.
Suri, agur.
Agur.